I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 534 de hoy, martes 2 de agosto. Buenas tardes para todos los de España, como he dicho. Muy buenos días para toda la gente de Latam o Centroamérica. Arrancamos un día más, que hay de nuevo mucha actualidad. Ah, y hoy se viene invitado, hoy se viene. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Con vuestro aire, con vuestro cafelito, con vuestro agua, espero que estéis muy bien. Todos los que os estáis incorporando de las vacaciones, que espero que vuestro primer día de ayer haya sido leve, ¿no? Esto también da coraje, ¿no es verdad? No sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa, que cuando vuelves de vacaciones y de repente estás ya el primer día, se te han olvidado las dos semanas que has estado descansando. O sea, se te olvida, por supuesto, a nivel de que parece que fue hace más tiempo, ¿no? Tú dices, madre mía, si estaba hace dos días en la piscina, o estaba hace dos días en la playa, o estaba hace dos días simplemente tirado en el sofá sin hacer nada. Parece que fue como mucho más tiempo atrás, ¿no? Eso al menos a mí me ocurre. Lo que sí es cierto es que, claro, luego a nivel mental... ¡Ay, ah, el coquito funciona muchísimo mejor, ¿eh? Funciona muchísimo mejor. Has liberado estrés, has liberado tensiones, has relajado, has desconectado, ¿no? Que es lo más importante. Y todo eso se nota, ¿no? Y está ahí presente, que sobre todo es lo que digo, que se palpa, ¿no? Pero es verdad, da coraje. Da un poquito de coraje cuando de repente vuelves ese día después de trabajar, después de estar de vacaciones y parece que ya no existen, ¿no? Las vacaciones. Y tú dices, pero si hace dos días estaba aquí. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Espero que estéis muy bien. Veo de nuevo mucha gente conectada. Ayer también la hubo. Esto significa que hay más gente. Es decir, muchos, por ejemplo, están de vacaciones, ¿no? Nos lo está diciendo Bucardo, nuestro querido Jesús, que yo como curro con él en una de las empresas. De hecho, él sería mi jefe, literalmente. Jesús, por ejemplo, está de vacaciones, ¿no? Está de vacaciones hasta el 16 de agosto. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Me da que ha vuelto más gente porque ayer las métricas subieron, ayer era un poquito más alta. Me da que hay más gente que habéis vuelto de vacaciones que los que se han ido, ¿no? Pero nunca lo olvides, si ya has vuelto de vacaciones ya te queda menos para volverte a ir. Aunque sí, bueno, pero es que es Navidad, Nacho. Bueno, pues ya te queda un día menos, tú tranquilo. Eso es lo importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, como no, a todos los que estáis aquí presentes escuchando el programa y gracias por las suscripciones, porque tenemos un tren del hype nivel 2, o sea, nivel 2 ya, no nivel 1, nivel 2, y acabamos de arrancar el programa, porque mira, se ha suscrito Kundepoco, que se ha suscrito 18 meses y nos dice, ya soy mayor de edad, ah, no, que son los meses, ay, Kundepoco, ¿quién pillara de nuevo los 18 años, eh? Yo los pillaría encantado, pero yo hago la triquiñuela, yo pillaría de nuevo encantado los 18 años, pero con lo que sé ahora mismo, con 34 casi, ¿vale? Es decir, yo no volvería a los 18 años, lo digo de verdad, ¿eh? No volvería a los 18 años sin la experiencia actual. Pero vamos, ni de coña. Ahora, si vuelvo a los 18 con la experiencia actual, firmo con los ojos cerrados. Firmo con los ojos cerrados. Pero vamos, de cabeza, ¿eh? Eso ya queda atrás. De hecho, yo estoy a punto... Estamos ya cerquita de multiplicar esa cifra de 18 por 2, ¿no? El tiempo pasa para todos. Destral, 17 meses. Mira, Destral sí, ¿ve? Mira, si multiplico los 17 por 2, Destral, ahí se te sale ya prácticamente mi edad. Ole, apagar el aire y esas corbatas. ¿Os acordáis que el año pasado hicimos la broma con Sergio de los resultados de Nintendo? Dijimos de ponernos corbatas en verano. Y yo dije, ojo a lo que estamos haciendo, ¿eh? Ponerme corbata en verano por seguir con el meme de las cifras, ¿eh? Poquito, ¿eh? Poquito, ¿eh? Así que nada. Mira, Destral se suscribe 17. Javi, nuestro querido Javi, 2 meses. Javi que ya lo tenemos también por la comunidad de Discord y es un habitual al programa. No falla ni un día. Javi, muchas gracias por esos 2 meses. Que de hecho nos dice Javi en la... aquí ahora mismo, en los comentarios, nos dice arreglado lo que no está, que arreglado el no estar suscrito, otro mes más y los que quedan, que hay que pagar la luz que está muy cara. Muchas gracias, Javi. Mi querido Jaime, que dice Jaime en el chat, deseando huir de Sevilla de una vez, Nacho, y se suscribe 9 meses, Jaime, nos queda poco. Y el último en suscribirse, la persona que más sabe de Naughty Dog de este país, mi querido Joanastic, con 13 meses. A Joanastic lo tenéis que seguir, ¿eh? Tenéis que seguirlo en YouTube. Que sabe mucho. Sabe mucho. Sabe demasiado. Joanasti, ya no sé si era YouTube o Twitch donde tú subes los vídeos. Creo que era YouTube, ¿no? Era en YouTube donde lo tienes. Suscribíos a su canal de YouTube. Que todo lo que sea Naughty Dog, ahí está Joanasti para explicarlo. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, no le estoy tirando un piropo. A ver, es un piropo. Pero que lo estoy diciendo de verdad. Pilota muchísimo sobre los juegos de la compañía californiana. Y merece la pena tenerlo ahí bien recogido. Gracias a todos por las suscripciones, que eso es lo más importante, y gracias, señores, por Revista Manual. Ya hemos cerrado suscripciones, ya no te puedes suscribir, tú ahora mismo intentas entrar en revistamanual.com y te sale un letrerito que te pone suscripciones cerradas hasta el 8 de agosto, hasta la semana que viene, para que nadie se suscriba y haya problemas de, oye, me he suscrito, ¿recibo el número 10? No, ya está todo cerrado hasta básicamente el próximo 8, y muy buenos dígitos. Se han quedado prácticamente en lo mismo de ayer, 1900, ojalá, 1387 suscriptores. Creo que ayer dije esa cifra, no ha variado a lo largo de la noche tarde de ayer, porque todas las renovaciones y demás que habían entrado ya eran las últimas. Yo creía que tenía que entrar alguna más, que además lo dije, digo, creo que tienen que entrar alguna renovación más. Pues no, habían entrado todas y un total de 1387 suscriptores a Revista Manual. Así que, de mi parte, un aplauso de mi parte y obviamente de todo el equipo de Dolmen, de la gente que conforma la revista, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a subir. Volvemos a tener casi 60 personas nuevas, casi 60 suscriptores que han confiado en Manual. Así que, gracias, ya queda menos. Mandamos el martes a imprenta. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de que a finales de mes las enviemos y las recibáis en vuestras casitas. Así que nada, oye, continuamos creciendo, continuamos sumando y eso es lo más importante. Y hoy, hablando de crecer y hablando de sumar, ¿no? Hoy tenemos invitado. No está todavía metido en el Discord, pero hoy tenemos invitado. Y ya lo vais a ver luego. Oye, espérate, ¿qué ha pasado? ¿Se ha suscrito? Ah, vale, ha saltado 2 veces la suscripción, pero se acaba de suscribir Nathan. Nathan y Elf, ¿no? O Nathan y Elf, no sé la pronunciación, pero Nathan se acaba de suscribir por primera vez en el canal. Nathan, millones de gracias por ese Prime, bienvenido sea a la comunidad. Recordad tirarlo a la pantalla, que siempre se agradece. Me decía antes Franci, otro oyente, me escribía antes y me decía, Nacho, tío, me acabo de enterar que el Prime que tengo se renueva cada mes. Y digo, claro. Me dice, yo no lo sabía, yo creía que te tiraba la suscripción y ya está, y se quedaba ahí suscrito. Y digo, no, eso es la de pago. Si tienes la suscripción de pago, sí se renueva automáticamente. Si tienes la gratuita, tienes que ir entrando tú día tras día para renovar. Y me dice, anda, no sabes nada. Y digo, que si sabe, ay, que si sabe. A ver si tú te crees que Amazon se ha hecho rica, el Jeff Bezos se ha hecho rico regalando dinero. No, por desgracia, hijo, por desgracia no ha sido así. Dice, llevo escuchándote un mes desde Spotify y ya tocaba verte en directo. Pues muchas gracias, Nathan. Oye, espera. Este es el reto, ¿vale? Este reto me tenéis que ayudar a conseguirlo. Ahora que ha dicho Nathan lo del Spotify, este reto me tenéis que ayudar a conseguirlo. A ver, dijimos de intentar llegar a 1000 en iVoox. Eso no va a ocurrir. Ya tenemos 849 seguidores, creo que eran, si no me falla la memoria. YouTube ya os dije que lo veía muy difícil llegar a 1000 suscriptores. Están saltando todas las redes sociales ahora mismo, de hecho, en el chat. Pero hay un sitio donde sí está creciendo mucho y os lo he comentado ya varias veces. Es desde luego, el sitio donde más feliz estoy y a este paso va a superar hasta la propia Twitch, que es Spotify. Nathan, sin ir más lejos, nos lo ha puesto en el chat, que es otra persona más que nos escucha desde Spotify. Entra aquí en Twitch, suelta la suscripción, porque así se apoya monetariamente el canal. Y ya digo, gracias al Prime, a vosotros no os cuesta nada. Y en Spotify, hoy hemos superado los 1800 seguidores. El reto es el siguiente, que es muy difícil, ¿vale? Es muy complejo. A ver si conseguimos llegar a 2000 de aquí al viernes que viene, que terminemos el programa. O sea, terminamos la tercera temporada de este podcast, que es la verdad, que es la primera vez que el podcast se está subiendo desde enero todos los programas. Tiene truco, ¿no? Realmente es tercera temporada, pero es también la primera temporada donde desde la mitad del año se han subido todos los programas. Hay truco, ¿no? Realmente la cuarta va a ser la primera temporada donde se van a subir todos los programas 100% desde el primer día. Así que ahí os paso el enlace de Spotify ahora mismo en el chat. Dadle al botón de seguir, que yo creo que podemos meternos en esos 2000, ¿vale? Yo creo que nos podemos meter en esos 2000, porque además es que es el sitio donde más crece. Repito, todos los días están entrando 10-15 personas nuevas. Hasta el viernes que viene, si le metemos un boost, yo creo que podemos, ¿no? Dice Manuel, el enlace de YouTube no funciona. No me jodas. ¿Cómo que no funciona? Vale, mira, claro. No funciona. Pues menos mal que me lo has dicho. No es que no funcione, Manuel. Es que tiene el guión, el propio chat de Twitch se lo ha comido. O sea, el propio chat de Twitch se lo ha comido. La madre que lo parió. Espérate, esto lo cambio yo en un momento muy rápido. Bueno, mientras que lo voy buscando, toca hablar, por supuesto, de lo que vamos a tener a nivel de escaleta. Y hoy a nivel de escaleta vamos a tener Electronic Arts. Sí. Vamos a tener a Electronic Arts porque va a patrocinar la Liga de Fútbol Profesional. Va a patrocinar la Liga de Primera División y de Segunda. Ha entrado con mucha panoja, ¿eh? Electronic Arts. Y además es un movimiento muy inteligente. Ahora hablaremos de ello. Vamos a comentar, por supuesto, también novedades de Project L, que es el juego de lucha de Riot Games. Tenemos también algún detallito más sobre lo que sería en este caso Disco Elysium, y para finalizar un poco miscelánea de noticias, ¿no? Tenemos, hablando de Electronic Arts, información de Peter Molinex, una cosita sobre la guerra de consolas, que no me ha gustado nada leerla, de verdad no me ha gustado para nada leerla, ahora comentaremos qué es, igualmente, pues bueno, información sobre, en este caso, muy diversos puntos, ¿no? Desde también de, como digo, lo de Disco Elysium que hemos hablado, de Valve con la Steam Deck, etc. A ver si nos da tiempo, que ayer también dije todo esto y no nos dio, pues bueno, cabida a ello. Para finalizar, gracias a Big Parker 13, que se ha suscrito 2 meses. Señor Parker, muchas gracias por continuar con esa suscripción. Madre mía, hay 7 suscripciones y acabamos de arrancar. Voy a ver si está por aquí mi querido Don Enrique. Voy a ver si está por aquí mi querido Don Enrique de Reseñas Cortas. Don Enrique, ¿estás por aquí? No, no te escucho, Enrique. No te escucho, a ver.
¿Ya?
A ver, ahora.
Hola, hola.
Hombre, buenas. Don Enrique, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Nacho?
Enrique, ¿contento?
Enrique, contento siempre. Soy la alegría de Twitch.
Es gracioso porque yo con Enrique, ahora a lo mejor Enrique me dice, esto es mentira, esto te lo estás inventando, pero yo con Enrique suelo hablar todas las semanas alguna vez. Y ayer hablando le dije a Enrique, ¿te has parado a pensar que en esta tercera temporada del podcast no te has pasado ni un puto día por el programa? O sea, a Enrique, por Full HP, pues a veces puedo coincidir con él, aunque no es normal que coincidamos, pero a veces, pues bueno, puede tocar. Y le dije ayer a Enrique por WhatsApp, hablando de otros temas, hablando de la vida, ¿no? Y le dije a Enrique, ¿te pasas mañana? Y me dijo, venga, va, me paso mañana. Y digo, venga, pues coño, ya que terminamos la temporada, sí, el viernes que viene, y yo, vente, ¿no?
Así suceden todas las cosas, ¿eh? O sea, la gente se piensa que esto es, claro, algo súper pensado y es como te vienes, pues vale.
No, y además no es te vienes, es te vienes a las 4 de la mañana que te escribí, sí, el mensaje.
Claro, yo me recién levantado digo, venga, macho, ¿cómo es yo? Así
es a las 4 de la mañana porque estaba corrigiendo manual Y me acuerdo que estaba corrigiendo manual y dije, hostia, le voy a decir a Enrique... le voy a decir a Enrique que se venga. Y fue tal cual, os lo juro. No fue.
Claro, llevamos dos horas hablando de mierda.
Sí.
Porque es lo que se... Siempre hablamos de otras cosas. Y surgió.
Y surgió.
Pero.
Y se marchó.
Pero igual, siempre que venía aquí, igual, La primera vez fue, oye, vamos a hacer una charla en el Gamepoint. ¿Te vienes? Vale.
Sí, sí. Tal cual, o sea. Muchas veces, es verdad lo que tú has dicho, Muchas veces la gente se piensa que esto tiene una ciencia más oculta.
Sí.
A ver, es verdad que yo los martes cuando viene la gente a nivel de entrevista lo suelo hablar con tiempo, ¿no? Pero que en muchas ocasiones es, oye, ¿te pasas por aquí? Venga, va, te pasas y ya está.
Que... Es que, claro, el misticismo de, es que detrás de bambalina tiene que ser súper impresionante. Y qué va, O sea, la mayoría es porque nos conocemos, tenemos WhatsApp y es como, oye, sí. Vente para acá, que hace tiempo no te pasa. Vale.
Totalmente. ¿Tú qué tal? Okay. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Muy bien. Me he pasado
que
te has pasado
esta mañana un juego que no te has pasado nunca, ¿verdad? Un juego nuevo.
Nunca.
Acaba de salir al mercado, ¿verdad?
Sí, Konami ha dejado los pachinko a un lado y ha dicho, oye, vamos a hacer un hack and slash de arrancar columna. Y lo he decidido probar. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Nunca había jugado algo así. Y creo que es un drama trascendental. Y me ha gustado mucho a nivel de guión.
Sí, ¿no? ¿Te ha gustado el drama trascendental de Raiden haciendo picadillo a todo el mundo, verdad?
Uy, qué juegazo,
¿Cuántas veces lleva ya?
A ver, en Twitch, el año pasado fueron 3 y este año 3. Pero en general yo creo que me lo puedo haber pasado unas 15 veces.
O sea, te has pasado este año ya 3 veces Rising.
Sí, este año ha sido 3 veces.
Hostia, esto, creía que me ibas a decir, no en la segunda o la primera, hostia,
no.
Que llevas 3. Y lo mejor es que yo creo que puede caer una cuarta, Enrique, de aquí a finales de año.
Yo creo que sí, quedan 4 meses, yo creo que se vienen cositas.
Sí, ¿no?
Y una e incluso 2 como me pille muy torcido,
Es que tú ya te lo sabes de memoria, tú ese juego te lo puedes hacer perfectamente en 5 horas.
No, menos. Por run creo que son 3 horas más o menos.
Por run son 3 horas.
Ah, porque me voy saltando cinemática y como ya voy folladísimo, son unas 3 horas más o menos.
Qué bien, ¿eh? Maravilloso, sí. 3 horas ya en hacerte el juego. A este paso yo creo que un día te vemos en joder, ¿cómo se llama esto? En Game Speedrun.
Ojalá.
Haciendo Enrique, diciendo, hola, ¿qué tal? Soy Enrique, me llamo Reseñas Cortas y voy a hacerte el Rising en hora y media jugando con los pies mientras que Raiden se toma un cubata, ¿sabes?
Pero es que hay veces que a lo mejor me aburro en casa y digo, voy a ver en cuánto tiempo mato a Xbox.
Sí.
Y a lo mejor me pongo a jugar contra Sam y veo en cuánto tiempo puedo matarlo. De momento, 2 minutos 20 lo mato.
2 minutos 20, tío. O sea, yo sí. Me acuerdo que me lo pasé precisamente, creo que fue el año pasado otra vez. Y entraste en el chat y me decían, no, para hacer esto tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice Nacho, por aquí Tiuf, ¿para cuándo presentando Reseñas Cortas como lo hace Mikael? Hostia, es que es que los programas de Full HP, eso no tienen...
No, el chiringuito, vale. De los videojuegos.
O sea, cada vez que estáis pazos, Mikael y tú, digo, ya está aquí. Está aquí el chiringuito. Programa es el chiringuito, o sea, tal cual.
Hay veces que he terminado Full HP y te juro de verdad que me he preguntado, ¿me pagan por esto? O sea, es como chocarte con una pared de realidad y decir, bueno, he llegado al punto de que me pagan por ser idiota. Sí. Mi culmen.
Bueno, escúchame, mejor que te paguen por ser idiota, Eso es siempre. De hecho, España, en España que te paguen por ser idiotas es algo bastante habitual, No te voy a decir.
Sí, sí.
Claro.
Al menos soy idiota federado, o sea que tengo como galones.
Exacto, No lo olvides que eso aquí en este país tenemos un máster, Que hay que comentarlo. Sí. Bueno, dentro de las noticias que teníamos de hoy, de la escaleta que teníamos, la primera de todas, os lo he comentado antes, es la de Electronic Arts, porque Electronic Arts, repito, va a patrocinar la liga de fútbol a partir de la 2023-2024. Es decir, esta temporada no, será la siguiente, ¿vale? De esta manera, un patrocinio que incluye derechos de nombre, gráficos y logotipos. Parece ser que van a pagar entre 30 y 40 millones de euros. O sea, Electronic Arts. Ha aflojado, Ha dicho, hombre, vamos a gastarnos pasta.
Si no sueltan pasta con la IP que tienen más potente.
Sí, tal cual. Y van a hacer eso, van a patrocinarlo. Todo apunta a que se va a llamar EA Sports La Liga. Me gusta, tío, porque antes en el Discord, en la comunidad, han puesto estaría guapo que antes de empezar cada partido saliera la vocecita de EA Sport, this is game, ¿sabes? It's the game, así tal cual, ¡pam! Y saliera.
Sería la polla, ¿eh?
Claro, y de repente te sale Joaquín, ¿sabes? Saliendo para el campo del Betis con los brazos cruzados diciéndote, hola, aquí estamos, EA Sport.
¿Qué pasa, picha?
¿Qué pasa, picha? A mí me encanta, ¿eh? El anuncio, no puedo con ese anuncio. ¿Qué pasa, tita?
Además es que es como un señor que no sabe actuar, pero que está ahí, ¿sabes? Como bueno. Me han cogido.
¿Qué pasa, tita? Yo cada vez que lo escucho en la tele me parto la polla, tío. Y claro, yo lo he dicho muchas veces, que como tengo buena relación con Borja Iglesias, ¿no? De hecho, es amigo, Borja me lo cuenta y dice, es que es así. O sea, no es... O sea, que te puede... a mí a veces me resulta cargante, ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Pero sí es verdad que igual que me resulta a veces cargante, te digo que a veces pues, tiene esos puntos con los que te ríes, ¿no? Y Borja me lo dice. Me dice, tío, es que es así. Dice, es así 24-7. Y digo, hostia, madre mía. ¿Sabes? Pero bueno, que, volviendo al tema, por supuesto, aunque bueno, seguimos en el tema, vamos a tener patrocinio para la 23-24. No es casualidad que sea este año. No es casualidad que sea este año porque... O sea, ese año en cuestión, 23-24, porque Enrique, acuérdate, este es el último año que se va a llamar FIFA. Este es el último año que se llama FIFA y tiene todo el sentido que Electronic Arts, para potenciar la marca, para presentar sus credenciales y para decir, aquí estamos nosotros, en el primer año que se llaman EA Sports, de repente ellos digan, vamos a poner todo. Y ojo,
claro,
me huela que no va a ser la única. Me huelo que va a haber seguramente alguna liga más que Electronic Arts va a meter ahí los tentáculos. Es verdad que, por ejemplo, en la Premier, ¿no? Está Barclays y, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Y van rotando. Pero me da que no va a ser la única porque Electronic Arts, con el cambio de nombre, necesita... Yo al menos creo que necesita tener mucha presencia porque, joder, tú hablas de fútbol y hablas de FIFA. Ahora tienes que decir... No, ahora hablamos de EA Sports.
Tienen que ser muy rupturistas porque... Sí. FIFA tiene una trayectoria enorme en el mundo de los videojuegos y ahora cambiar un poco la conciencia de la gente de vamos a jugar unos FIFA a una nueva marca que no está tan asentada, tienen que dejarse pasta. O sea, y sobre todo se van a dejar pasta porque la van a recuperar. O sea, FIFA es una IP que da dinero a raudales y si no hacen esto con FIFA es perder dinero, tío. O sea, es que es una inversión segura lo que van a hacer.
No, es para mí... Es una inversión segura y sobre todo para... Te diría que lo más importante, Enrique, si me apura, es el hecho de que necesitas esta presencia. Es que la necesitas. O sea, a ver, ¿esto quiere decir que cuando se llame eSports FC esto no va a vender? No, tampoco nos flipemos porque en el momento que te lo pille el juego... DJ Mario, te lo pille Spursito, claro, te lo pille Papi Gaby, te lo pillen los 10-20 streamers más importantes ahora mismo, la que, gente,
ojo,
va a saber referenciar, pero es que estás tirando, le estás dando mucha fuerza a la marca.
Pero es que esto va a ser también, primero porque la gente que juega FIFA es más generalista, o sea, no es un nicho, es gente incluso de fuera del ámbito de los videojuegos, entonces, y obviamente son futboleros, entonces... Tienes que invertir en lo que más visibilidad va a dar, que es el fútbol. Pero que también van a invertir influencers como eso, DJ Mario y demás, desde luego. Vamos. Es que yo lo haría. O sea, todo lo que puedan invertir para que la gente note el salto de FIFA a EA Sport es lo mejor que pueden hacer ahora mismo. Sí. EA Fútbol.
Sí, además es que estoy totalmente de acuerdo. Continuando con la noticia, ¿vale? La información nos dice que va a ser la máxima categoría, también la segunda división, pero que también se van a quedar la Liga Pro Mises y, por supuesto, la E-Liga, ¿no? Que es la liga, ya sabéis, de eSports, ¿no? Que patrocina también la liga y, bueno, que ahora Electronic Arts también está metida. Que es verdad que aquí, digamos que esto es, vamos a comernos las pollas, ¿no? Hablando en plata y perdón por la expresión, porque al fin y al cabo la E-Liga, el juego de fútbol que se juega es FIFA. Entonces como que todo queda en casa, ¿no? Asimismo, no solamente va a ser tema de nombre y demás, sino que también el acuerdo incluye un cambio en todos los elementos visuales. Un lavado de cara que hará que los grafismos de las retransmisiones futbolísticas, pues bueno, se parezcan a las del videojuego. Esto ya lo hace la Premier, esto ya lo hacen en Inglaterra, y quieras o no, es gracioso, porque lo que consigues es que lo que ves a nivel virtual en el videojuego se asemeje mucho, Enrique, a lo que estás viendo en el partido de fútbol real. Es curioso, ¿no? Incluso con las estadísticas, métricas de cada jugador, etcétera, etcétera. Como que muchas veces dices tú, hostia, está guapo. Está guapo porque estás creando, digamos que le estás dando consistencia, ¿no? Al discurso, al menos para mí, ¿eh? No sé qué pensará.
Sí, a ver, que ahora mismo, y sobre todo ahora que van a hacer el cambio, tienen que darse el lujo de añadir cositas. O sea,
sí.
Como rompen con la fórmula FIFA, yo creo que ahora se pueden permitir, o deberían permitirse, el añadir, en profundizar un poquito más en la fórmula. O sea, hasta ahora el tema FIFA ha sido muy arcade. Bueno, muy arcade tampoco diría, pero se han centrado mucho en lo más superficial.
Tal cual. Dicen por aquí, ¿y esto de darle el nombre le dará derecho a las licencias o no tiene nada que ver? ¿Qué va, doctor? O sea, aquí realmente esto es un contrato de patrocinio, ¿vale? De luego ya sabéis que en este tipo de cosas hay bastantes organismos. Está la propia FIFA, con la que han roto. Está también lo que es la UEFA, por otro lado. Está luego la FIFPro, está luego también la Asociación de Futbolistas. Y luego tienes acuerdos con determinados clubes. Porque, por ejemplo, ya sabéis que el Barcelona tiene acuerdo con Konami. Esto es una de esas cosas random que te regala la vida de vez en cuando, ¿no? Entonces va todo en relación a los acuerdos que firmen y que, bueno, que te dejan usar más o menos cosas. Ya sabéis, por ejemplo, que hay muchos problemas con el Camp Nou, ¿no? En el caso de FIFA. ¿Por qué? Pues porque digamos que el acuerdo grande lo tiene en este caso... joder, que no me sale. Konami. Pero es que incluso me acuerdo, tío Enrique, y esto no es broma, me acuerdo que hace años me contaron... que incluso para el tema de los cánticos que se están recreando dentro de los partidos, hay que pagar también los derechos. O sea...
¿En serio?
Sí. O sea, me lo contaron. Que entonces, o sea, si tú, por ejemplo, quieres... lo típico, ¿no? Yo por ejemplo, soy de Sevilla. Si hacemos un cántico del Sevilla y se quiere recoger dentro de FIFA todos esos cánticos... están licenciados también. Lo que pasa que no sé a quién pertenecía. No sabía si pertenecía a la liga o alguna cosa así. O sea, que tú puedes cantar, no sé, yo qué sé, la cosa más ofensiva del mundo, que cantándola dentro del recinto le pertenece la licencia a una empresa.
Yo pensé que era como de dominio popular, ¿sabes? Nunca llegué a pensar que era algo de la propia liga.
No, ya, tal cual, tío. O sea, sí, yo cuando me lo contaron me dejó bastante...
Esta gente no mueve millones por nada, ¿sabes? O sea, esta gente lo que pueda tener de licencia y demás.
Y hay cosas súper random. Me acuerdo una vez que... ¿Te acuerdas de Vine? La aplicación de Vine. Que eran vídeos cortitos. Coño, lo que ahora es TikTok, vaya.
Sí.
Y las stories. Bueno, pues Vine, cuando tenía buen tirón y demás, me acuerdo que un día en el estadio del Sevilla... era un Sevilla-Barcelona, iba a sacar una falta a Messi, y yo dije, bueno, Messi cuando saca una falta, pues siempre es gol, porque siempre nos jode ese hombre es el que más putadas me ha hecho en mi vida, quitando mi exnovia, ¿vale? O sea, me ha hecho sufrir demasiado, el señor Leo Messi, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo que dije, voy a sacar el teléfono, voy a sacar el smartphone, porque sé que va a hacer gol, en efecto, hizo gol, ¿vale? Pues ese Vine me lo borraron porque al estar dentro de un recinto, el vídeo pertenece a la liga. Y esto ocurre igual, ocurre lo mismo que si tú haces vídeos dentro de un estadio y demás, pertenecen a la liga. Y además es que te pueden...
Es una película, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, y me tiraron, me acuerdo, el Vine. Y es más, fíjate, esto no es broma, luego lo hice con un corte de televisión. Fíjate qué tiempo, año 2018. Hice un corte de televisión. Y me escribió Ibai, esto no es broma, esto es verídico, me escribió Ibai cuando Ibai todavía tenía 5.000 o 6.000 seguidores en Twitter y me dijo, Nacho, ten cuidado porque la liga, aunque estés haciendo un meme grabándolo en televisión, considera que estás reproduciendo contenido multimedia. Dice que yo a muchas de las cosas la hago también de broma y me pegaron un toque diciéndome que me iban a cerrar la cuenta de Twitter si seguía así. Y era hacer memes, ¿no? Así que... para que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo van las cosas.
Es increíble, macho. O sea, me parece ya un control excesivo. O sea, como si no ganasen pasta los cabrones.
Sí, además es como... que, yo qué sé, tío. O sea, estás dentro del estadio con un móvil, grabas una jugada o grabas cualquier cosa, ¿no? Es como... No
y que
sé.
Además que yo siempre he pensado que ese tipo de viralidad viene bien, claro.
Viene bien.
O sea, es como los videojuegos. Como siempre se habla de, no, el derecho de autor de los videojuegos, como si, pero a las compañías les viene bien que los streamers hagan memes con los videojuegos o hagan gameplay. O sea, es que no, no sé.
Mira, esto es muy sencillo. Tú puedes adoptar dos posturas, ¿vale? Y las dos son válidas desde el punto de vista de lo que quiere hacer la empresa. Puede ser Nintendo, que te puede pegar un puro por cualquier cosa e ir muy a full. O puede ser Genshin Impact, que Genshin Impact, por ejemplo, a los artistas le dice, ah, no, no. Si queréis hacer dibujos, peluches, bolsos con iconografía del juego, y vosotros lo hacéis, y vosotros lo vendéis, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está ocurriendo gracias a eso? Que está Genshin literalmente en todos los puñeteros salones. Os lo comentaba, que cuando estuve este año en el de Granada, a finales de marzo, me quedé flipado porque de cada 4 cosplays, uno era de Genshin Impact. Y yo, de verdad, os lo dije en un programa y lo repito, me dieron ganas de jugar al juego solamente por la cantidad de gente que había cosplayada, que había disfrazada con Genshin Impact. Y digo, ¿es que esto lo que consigues?
Le pasó mucho a Overwatch al principio. La cantidad de cosplay, esta comunidad que se formó en torno al juego, le dio mucha vida al juego. En el momento en el que tú permites que el juego sea parte de la comunidad, esto es asegurarte. O sea, por ejemplo, coño, antes hemos hablado de Metal Gear Rising. ¿Por qué Metal Gear Rising ha tenido un renacer? Por la cantidad de memes, por la cantidad de gente flipando. O sea, todo esto eleva un juego y no permitirlo, en el caso del fútbol, me parece súper, vamos, súper exclusivo. Es que no lo entiendo.
O sea, yo creo que hay, obviamente, puntos que sí, a lo mejor no puedes hacer. No puedes pillar la emisión de la tele y ponerte a retransmitirla en Twitch, ¿no? O sea, creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero que, no sé, alguien grabe un vídeo y de repente ocurra eso, me parece exagerado. Ya digo, a mí es que me tiraron eso. No sé si... creo que fue eso, el gol de Messi o un pase de Alexis a Messi en una falta. Fue un gol del Barcelona que lo tenía en Vine y es que me lo tiraron y me quedé flipando, ¿no? Fue de estas cosas que te dejan lo que dice Raúl. De hecho, oye, Nacho, el clip de Messi bocadillo de chorizo pertenece a la Liga o al Barça. Es que ese meme, si eso fue en Liga, pertenecería a la Liga. Es que no es broma. No es broma.
Todo por grabarlo en un puto estado.
Exacto, sí, que tú dices, bueno, es como si tú en una sala de cine realmente estás grabando y grabas a tu compañero de la butaca y miras un momento a la pantalla, ¿no? Porque estás haciendo un meme y tú dices, hostia, ¿hasta qué punto, no? Hay aquí problema, ¿no? Dice, y esto de darle nombre le dará derecho a la licencia, esto ya lo hemos leído. Luego le salta el copyright a los streamers por los grafismos, hostia, esperemos que no. Spotify Now, y dice pequeño salta, esto sale en la Switch Pro. Acordaos que es FIFA en la Nintendo Switch, es la misma versión desde hace 5 ediciones solo.
Verdad, tío.
Esto me parece... Menos mal que empecé, van a cambiar, pero... Esto es para hacérselo mirar, ¿eh?
A ti no te parece vergonzoso que juegos como el Xenoblade 3 o, yo qué sé, tío, el Monster Hunter hagan virguería en la Switch y esta gente que está forrado. Nos criticamos a Nintendo, pero hay a Pokémon. Pero esta IP también, que es a raudales.
Claro, claro.
Te hagan el mínimo esfuerzo, tío.
Yo siempre digo que a tope, ¿vale? El otro día puso Enrique García un tuit, ¿no? De Xenoblade, ¿no? Y tal, con lo de Pokémon, se le echó mucha gente encima. Y yo creo que nadie pilló realmente el punto del tuit, ¿no? Que no era criticar a Pokémon. Que decía que además sé que Enrique ha jugado, creo que sí, Enrique lo ha jugado. Y le había gustado, ¿vale? Le había gustado. Pero a donde quiero llegar, o a donde quiere llegar Enrique con el tuit, y yo al menos lo leí así de primera, pero bueno, la gente lo ha entendido de otra manera. Es que no es tanto criticar a Pokémon, sino por qué Pokémon no podría llegar a lo mejor a un estándar más alto. No te estoy diciendo que llegue a Xenoblade o a Monster Hunter, pero sí a un estándar de calidad más alto, ¿no? Y aquí te preguntas lo mismo. ¿Por qué FIFA no puede? Hostia, no te estoy diciendo que tengas la calidad de PS5 y Series X. No, hombre, por favor, no estamos pidiendo eso, pero que llevas 5 años. 5 años con el mismo juego, cambiando las equipaciones. Ya está.
Realista, la Switch obviamente no tiene la potencia de PS5 ni Series X, pero explotar mejor las bondades de Switch. O sea, a mí un motor que lleva usándose cada año sin actualizar y que estás desfasado, hombre, yo no te pido que me lo ponga igual que la PS5, que me lo lleves a la nube. Pero mínimo un poquito de esfuerzo. O sea, yo qué sé, tío. Que tampoco cuesta nada, ¿eh? O sea, que se puede hacer perfectamente. Tiene un equipo grande.
Claro, pero claro. Además, no es que tenga un equipo grande, es que eres Electronic Arts.
Claro, o sea, cojones.
Te acabas de gastar solamente en un patrocinio entre 30 y 40 millones de euros, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? O sea, que Electronic Arts, otra cosa no, pero le sobra la pasta, ¿no?
Sí, pero que rentabiliza al final, o sea...
Exacto.
Con poco esfuerzo gana muchísimo, entonces, si se lo compran...
Sí, no, esto es lo de siempre, si con poco te van a comprar, no vas a mover un dedo, ya está, es que no hay más. Bueno, dejamos por aquí esta parte de FIFA y Electronic Arts. Quiero darle las gracias al bueno de Kazpa, que se ha suscrito en 9 meses, otro mesecito más por aquí, que siga creciendo el programa. Muchas gracias, Kazpa, ya queda poquito para este final de tercera temporada, así que a ver cómo terminamos esta temporada, que bueno, yo creo que bien. Vamos a continuar, vamos a hablar de Fighting Games, vamos a dar el salto a Project L. ¿Tú juegas a Project L? O sea, a Project L no porque no ha salido, pero ¿tú juegas a Fighting, Enrique? Nunca te lo he preguntado.
Muy poquito. A nivel de usuario. O sea, típico cuando te reúnes con alguien y juegas unas partiditas.
No, pero eso es normal. O sea, pero tú no eres el flipado que dices esto es un 2H, un 2B, un 4X, no, YZRM8, ¿no?
A mí spameo botones hasta que alcanzo la victoria o la derrota, pero no tengo ni puta idea de lo que hago.
Esto muchas veces se lo he dicho a la gente de Fighting, ¿no? De hecho, tenemos la suerte de compartir con Galletas, ¿no? Espacio, ¿no? Sí. En Full HP. Y yo siempre les he dicho, tenéis que acercar más el Fighting a lo que sería la comunidad en general. Me explico. Si tú empiezas a decir en una retransmisión buen 2H, buen 3L, buen 4X, al que le gustan los videojuegos en general, yo al final los voy terminando aprendiendo, ¿no? Pero a lo mejor mucha gente que quiere empezar a ver Fighting porque le parece vistoso, le dejas un poco de lado, ¿no? Ocurre con el LOL. Esto lo he dicho yo muchas veces. María, sin ir más lejos, yo ya estaba viendo la partida de Koi contra G2 Arctic, y me acuerdo que es que María, en un momento del último mapa, dijo literalmente, no me he enterado de nada de lo que han dicho. Y yo le dije, te voy a explicar, pero ¿qué es divear? ¿Qué es gankear? ¿Qué es no sé qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Es que dice, es que de cada 5 palabras, 2 son en inglés, pero es que no entiendo el... O sea, y María habla inglés, escúchame, nivel nativo y 10
claro,
veces mejor
que yo. Claro, pero es un tecnicismo al final, tío.
Exacto, ahí está.
A mí me pasó... Yo, o sea, jugarlo la hora actualmente desde cero es imposible porque ya todo el mundo son en Murf o saben de la cultura del LOL. Yo me acuerdo cuando yo jugué y a mí me decían, ah, Flash, ah, Ignite, que primero el LOL ya está en español desde hace años, ¿sabes? O sea, entonces, claro, y es como, ¿qué coño me estás diciendo? Y aparte era, te van a divear. Y yo, ¿pero qué me estás, o sea, qué me quieres decir? Claro, si me estás avisando de algo que no entiendo, no lo puedo evitar en vez de decirme, oye, mira, van a cruzar torre para matarte.
Claro.
Y no entiendo, igual que con Fighting Game, los Fighting Games son juegos que todo el mundo ha acabado jugando en algún momento. Son, porque son los típicos...
Y que son, son divertidos, que son divertidos, o sea...
Son divertidos, ameniza una reunión, y yo creo que es fácil entrar en un Fighting Game, pero claro, cuando tú ves a alguien y usa tecnicismo y no entiendes lo que está pasando, es muy complicado que te apetezca entrar en ese mundo, igual que con el LOL. Y son juegos que coño, tienen facilidades, porque al final son súper populares. Pero como se empeñan en hacerlo súper exclusivo para un grupo de nicho, al final se ha quedado en eso, en un nicho.
Sí, o sea, ya te digo, al final, que las palabras en español existen. Yo mismo reconozco que a veces ya se me pegan, ¿no? Porque la vas utilizando y cuando juegas está ahí. Pero reconozco también, por ejemplo, hay temas o palabras que me niego, ¿no? Oye, piquea un campeón. Me niego a decir piquea. Oye, selecciona. Oye, coge. ¿Vale? Coge a lo mejor en Latinoamérica. ¿Vale? Suena diferente, por supuesto. Pero, oye, selecciona un campeón. Pilla un campeón. Coge un campeón. Elige un campeón. Es como... Tío, está eso, ¿no? Son términos ahí, ¿no? Que tengo... O selecciona tal, esto, lo otro. No sé. Son como una serie de palabras, ¿no? Por ejemplo... a lo mejor cuando estoy hablando con amigos, ¿no? Oye, ven, ayúdame a mi línea, ¿no? O ven, por favor, yo qué sé, vamos a emboscar torre, ¿vale? Y tú dices, tío, es exactamente lo mismo que divear, ¿no? O que y gankear es también igual, ¿no? Y tú dices, claro.
Que nos dedicamos a las letras, sabemos, o sea, es una herramienta, tío. Y tú tienes que entender a quién estás hablando. Hombre, claro. Si yo estoy, por ejemplo, a ti te pasarán manual, etcétera, que sabes que los que te van a leer son jugadores, o sea, porque una persona casual no compra, no sé, suscribe una revista de videojuegos, entonces te puedes permitir un lenguaje. Pero, por ejemplo, que tú eres streamer, si eres de más variedad o haces más cosas, hablar con tecnicismo, lo que haces es excluir gente. O sea, yo a mi madre no le puedo decir, mira, pues estaba el otro día y nerfearon a... Claro, me decís, madre, tú eres gilipollas, ¿qué coño es nerfea? Pero...
Claro, claro, no, exacto, claro. Ahí está. Es un poco adaptar, eso, ¿no? Es un poco, ¿no? Que al final está ahí. Bueno, todo esto viene y decía, por ejemplo, este nombre, las 2H, las 3H, nos dice en el chat, se utiliza de abreviatura de triángulo arriba. Ya, si no es tanto eso, es más que nada, por ejemplo, que diga buen golpe fuerte, ya está. O buen golpe débil, o buena patada, buen puñetazo, buen ataque bajo, buen ataque alto, buen gancho, buen agarre. Fíjate, todo lo que he usado son palabras en español, ¿sabes? Y no te estoy diciendo que no uses en inglés. Simplemente que hay una cosa, que esto me lo enseñaron en la carrera, que es muy fácil. Cuanto más intentes acercar el lenguaje a gente que no está dentro de ese lenguaje, más posibilidades tienes de captar y que de que lleguen al medio. Ya está. Es decir, hay palabras que cuesta más traducir. Gameplay, ¿vale? Gameplay, gameplay, por ejemplo, que aquí lo usamos un montón, pues cuesta un poquito más, ¿vale? Porque técnicamente gameplay, traducirlo, pues cuesta más. Pero cuanto más intentes acercar, más facilidades vas a tener de que esa persona a lo mejor se interese por ese mundillo. Pues bueno, todo esto viene, que todo este debate ha venido porque Project L, el juego de Riot, va a ser free to play. Yo creo, hablando de free to play, gratuito, precisamente, te diría que esto es un movimiento lógico, ¿no? Es decir, Overwatch ya lo hizo con el 2 y es que me parece normal que saques el juego de manera gratuita. Es que lo que ha hecho Multiversus, por eso ha funcionado.
Claro. Y además que ya tiene, o sea, el eje es el LOL. El LOL es gratuito. O sea, claro, cuanto más, cuando hagas ese ecosistema gratuito, centrado para cada uno, el experto en MOBA se vaya al LOL, el experto en Fighting se vaya al Project L. Es que al final, si se van a dejar pasta, además, el LOL ha demostrado que no tienes que ser muy rastrero para ganar mucho dinero.
Sí.
O sea, entonces, a esto, con que le pongan skin, con que le pongan alguna cosita más así, un pase de temporada o lo que sea, ya lo tienen para adelante.
Es que yo siempre he dicho que el sistema de monetización que tiene League of Legends me parece el mejor, con diferencia de todos. Repito, no me he gastado ni un puñetero euro, ni un euro no, ni un céntimo en Wild Rift. Llevo, creo que son ya camino de las 500 horas, tengo casi todos los campeones desbloqueados del juego, y es que, oye, si quisiera... Pues eso, una postura, un traje, cualquier sea, una animación del personaje, entro y la pago. Ya está. Y eso no me está afectando, no me está afectando al juego.
Por gratitud, o sea, llega un momento en el que dices tú, coño, he jugado tanto tiempo, que bueno, pues me apetece tener esto, pero no te obliga, no hay ningún proceso que te obliga a gastarte un duro para estar al nivel de otro, de otras personas. Todos estáis iguales.
Lo he dicho aquí alguna vez, me ha pasado, ¿no? Que he llegado a jugar tanto que me siento hasta mal, ¿sabes? De decir, tío, estoy un día por comprarte un traje de un euro, ¿sabes? Ya estaba, por lo menos para pagar algo. Luego me acuerdo que Rayo tiene prácticas también que son deleznables y ya se me empieza a quitar también un poco las ganas de pagar, ¿no? Y eso, y hay que decirlo, que la empresa, acordaos, lo comentábamos la semana pasada, ha cerrado un acuerdo por fin para todos los temas de acoso laboral que había con las empleadas desde antes de 2019. Sabemos que la empresa de 2019 tomó una buena limpieza y tomó una nueva, digamos que vía.
La primera que saltó, ¿no?
Fue de las primeras gordas. Y además se hablaban bastantes mierdas dentro de la compañía. No solamente de acoso sexual, sino también de acoso laboral, de bullying, de crunch. El pack de eres una empresa de mierda, ¿vale? El pack de eres una empresa de mierda, Rayo te lo tenía. Así de claro lo decimos. Igual que lo tenía Blizzard también, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ubisoft, ¿no? Que yo sigo diciendo que las historias de Ubisoft de llevarse a gente a puticlubs y clubs de striptease, esa me siguen todavía dando vueltas por la cabeza porque es como...
A mí, entre eso y la gente que robaba los biberones, tío. Parece The Voice, tío. Es que son cosas que dices tú, no me caben en la cabeza.
No te cabe, claro. La verdad. En una empresa, empresas multimillonarias, ¿no? Que es como, de verdad, ¿quién lleva esto? El mono de Homer Simpson del capítulo que Homer está en la cocina y aparece un mono haciendo así con los platillos. Es que...
Los derechos laborales no dan dinero, Nacho.
Los derechos laborales no le da dinero a esta gente.
Claro.
Pues, repito, con todo esto, Project L será free to play, será gratuito. Y me parece muy bien que tomen esta medida. En principio, nos han dicho, ¿vale?, que tendremos más novedades a finales de año. Y aquí quiero contaros una cosa. A mí un pajarito, hace 3 semanas, me dijo que les gustaría sacar Project L a finales de año. ¿vale? Yo no sé hasta qué punto esto va a ser así. Nos han dicho que vamos a tener más información a finales de año, ¿vale? Y no sé si a lo mejor a finales de año nos dejan probar una alfa muy cortita o alguna cosa así. Yo creo que este juego no sale a finales de año, de verdad lo digo. O sea, y que a lo mejor lo que sí tenemos es una alfa barra beta cerrada, incluso si me apuras, para que la gente vaya probando y, hostia, que le vayan dando opinión, porque es que es muy importante esa opinión antes de que el título esté lanzado, porque a lo mejor te llegan precisamente la gente de la escena de los juegos de lucha, se pone a jugar a esto, que, oye, los que lo han probado dicen que es la hostia, pero lo juegan ahora y te dicen, escúchame, esto es una mierda, ¿sabes? Y dices tú, bueno, claro, tenemos que cambiar todo, ¿no?
Pero mira, lo que comentan, en la época del Evo o algo, que salga en algún tipo de beta, o sea, yo no creo que sacarlo de un tirón me parece muy... Quedan 4 meses para terminar el año. No, me parece súper forzado sacarlo ya. Pero yo creo que sí, una algo, un test o algo para pa probarlo a final de año. Uh-huh. Y que la gente, sobre todo, vaya teniendo rodaje en el tema del fighting y demás con el tema del Evo. Yo creo que es el punto.
A ver, el Evo es complicado, ¿no? Es más, el Evo, no lo olvidemos, empieza este fin de semana. Y me da a mí... que lo que han hecho precisamente con este tráiler tan... Bueno, este vídeo tan cortito que han mostrado, ha sido precisamente decirle a la gente del Evo, chavales, no os flipéis, no os hagáis pajas con Project L, porque en el Evo no va a haber ningún anuncio grande. Es decir, nosotros aprovechamos, lo sacamos antes y se queda ahí. Que, por cierto, tengo muchas ganas de ver el Evo. Mira que estoy con manual hasta arriba, que la tenemos que entregar la semana que viene ya a imprenta, el lunes, martes. Pero voy a intentar ponérmelo de fondo porque es que es, de verdad, envidio, de verdad, ¿eh? A la gente que juega bien a videojuegos de fighting. El otro día se lo decía a Mikael, que Chunks nos comentaba eso, ¿no? Que él ve como Matrix, literalmente. O sea, que sí, simplemente ve que si le han dado un puñetazo abajo, pues él tiene que hacer esto, esto y lo otro. Y envidio, tío, a la gente que juega bien a Fighting Games. Me
parece súper loco, tío.
Sí.
Porque
sí.
A mí, a nivel de usuario, yo veo como un conjunto de hostias que no soy capaz de procesar.
Tal, o sea, cual, ¿eh?
Pero el hecho de que tú seas capaz de procesar que te han dado un puñetazo, es lo que tú dices, puñetazo bajo, o que está intentando hacer un combo y tal. O sea, llegar a ese punto de entender los movimientos del personaje tiene que ser súper loco, ¿eh?
Es que, y además de echar tantas horas, tío, que llega hasta cierto punto a ser flipante, sí, ¿no? Tal.
Me siempre me acuerdo del clip este de Street Fighter parándole todos los golpes, tío, que dices tú, pero claro que dices tú, pero ¿en qué nivel de proceso mental tienes que llegar para hacer esto, tío?
O sea, ese puede ser posiblemente uno de los mejores clips que ha dado la historia de los videojuegos de lucha. Si la gente lo quiere buscar, que ponga Street Fighter Evo, que te va a salir seguro el primero porque es una maravilla. Dice por aquí Dani, ¿qué es el Evo? ¿Qué mayor me siento? No, Dani, al revés. El Evo, el problema es que es demasiado viejo, ¿eh? O sea, no te creas. El Evo, la primera edición del Evo, lo he buscado, digo, creo que fue en los 90. La primera edición del Evo fue en el año 96. Es más, el clip que estamos hablando Enrique y yo tiene por lo menos 20 años sin ir más lejos, ¿no? Lo que pasa que siempre ha ido el Evo teniendo cada vez más importancia y ahora te diría que ha pegado un salto brutal porque, acordado, tratamos aquí la noticia en el podcast, Sony lo ha comprado. ¿Vale? Sony ha comprado, en este caso, el Evo para, bueno, meterse todavía más en el tema de los deportes electrónicos. Que, oye, yo te digo una cosa, esto es algo que me parece a mí que con Riot va a hacer buenas migas en el futuro PlayStation, ¿eh? Me parece, ¿eh?
Sí, y lo que pasa es que Riot hasta hace poco tuvo, o sea, con la competencia, con el tema del Game Pass y todo, que en el Game Pass incluía todo lo del LOL, todos los personajes del LOL, etcétera.
Sí.
No sé yo ahí cómo lo va a hacer. O sea, yo también lo haría, a dos aguas, ¿sabes?
Claro.
Tener que pueda hacer planes.
No, es así. Dice por aquí Reveres en ellos, complicáis mucho la vida. En realidad es todo memoria muscular y la filosofía del último samurái. No pensar. ¿Pero qué me estás pidiendo no pensar, Rever?
Yo es que si no piensas así con los botones, ¿sabes?
Claro.
Y a chuparle.
Es que si yo no pienso, lo que hago es el X cuadrado para intentar un agarre y ya está, de ahí no me saques, ¿sabes?
A mí no pensaba elegir a Eddie o a Maxi, ¿sabes? En su respectivo juego, así que...
es que cuando yo leo lo de no piensas en los juegos de lucha, digo, me voy a pedir el muñeco que esté más roto, el muñeco claro. que sepa que pego dos piños y le he quitado media vida porque no Exacto. me... Y ya está, ¿sabes?
El típico ataque bajo que se le da mal a todo el mundo de esquivarlo, ¿sabes? En plan, tu cabrón a otra cosa. Pues eso para mí es no pensar.
Esto, conté aquí en el programa que me estoy pasando el Tekken 2, bueno, con los diferentes personajes, ¿no? Que lo tenemos en el PS Plus, en el Extra Premium, y el otro día estábamos atascados en los dos últimos luchadores y decía María, Nacho, el truco de Tekken. Y digo, el de patada abajo, ¿no? Y me dice, por supuesto, patada abajo, patada abajo, patada abajo, patada abajo, patada abajo, venga. El juego completado, ¿no? Te mataban, pero te mataban mucho menos, ¿no?
Ellos son profesionales, yo soy un guarro, yo vengo a ganar, yo no vengo a ser mejor.
Mira, dice Iván, cao por patadilla baja, es lo más humillante siempre, siempre, Iván. Aquí somos rastreros, tío. Aquí lo importante es ganar. ¿Cómo se gane?
Exacto, la supervivencia.
La supervivencia. es el club de la lucha, ¿no?
Yo no juego a fighting, todo es survival, ¿sabes?
Exacto, para mí todo es Resident Evil, es survival.
Exacto.
Dice, el truco en cuestión, pulsar todos los botones al mismo tiempo. Ese también funciona, ¿eh? No te creas que ese...
Hay juegos funciona. Que no te lo permiten, ¿eh? Sí. Por ejemplo, creo que el Mortal Kombat es súper super estricto con eso, ¿no? Porque yo el Mortal pues no Kombat nunca le termino de coger.
Pues no me acuerdo, ¿eh? O sea, no me acuerdo si se puede hacer así, ¿eh?
Pues es ahora... Hay juegos que no te permiten las técnicas fulleras y eso sí. A mí me rompe.
Pues mira, no lo sabía. O sea, yo es que a Mortal Kombat el último no le he dado oportunidad. Mira, nos dicen por aquí bilardismo, exacto. Esto es como bilardo, Juan. Es lo principal. Písalo, ¿no? Como decía el famoso grito de bilardo. Jacobo comenta, ojalá cuando yo competía hubiese existido todo el rollo de Twitch y YouTube como hoy en día. Eso me lo dice mucha gente que ha jugado también en mi época las recreativas de Street Fighter 2, ¿no? Que ojalá... Ojalá haber pillado esto. No pensar, está Yoshimitsu, para mí, sí, también. Eso ahí dice que...
Pero Yoshimitsu es súper técnico, ¿eh? O sea, yo lo recuerdo muy técnico, tío.
Tiene sus cositas, ¿eh? Tiene... Lo que pasa es que, claro, como tiene la katana que llega un poquito más lejos con el golpe, te engaña.
Pero Yoshimitsu, si te ponías tu farruko, se pegaba una puñalada del mismo y te quitabas media vida, ¿eh? Había que tener cuidado.
Esto era maravilloso, ¿eh? El tío se hacía el harakiri. Comenta Kuro, pensaba que estaba todo el mundo en la playa, incluido tú, Nacho, y veo que no, que va, Kuro. Esto a partir del viernes que viene, que ojalá pudiera pillarme un mes de vacación. Ayer hablábamos, Enrique y yo, eso, que la vida del autónomo no nos permite mucho más, ¿no? Oye, cerrando ya con esto, ¿vale? De Project L... No lo olvidéis, este fin de semana es el Evo, echadle un vistacito, no sé si lo va a echar Barcelona Fighters, supongo que sí. Rever, tú que estás bastante metido en el tema, tus compis de Barcelona Fighters van a echar el Evo, sé que sí lo va a retransmitir Jin, nuestro querido Jin Kusaragi, que ya sabéis que está bueno especializado sobre todo en Dragon Ball. Creo que lo va a ofrecer entero, ¿eh? O sea, que se va a pegar un buen tute y una buena paliza. Banfanel dice, nadie se da cuenta que entre servicios y free-to-play de todo tipo, lo de acostumbrar a la gente a pagar por un juego cada vez será más escaso. Quiero entender que todos ven eso, porque si no, mal vamos, ¿no? Hombre, a ver, el problema, lo he dicho antes, Banfanel, es cómo te metan el sistema de monetización. Si tú, por ejemplo, me dices que en Project L... yo voy a poder acceder a todos los luchadores de manera gratuita, como pasan en el LOL. Oye, a tope. Oye, me ha sacado 30 luchadores. Tú los vas adquiriendo mediante juego, mediante las motas. Si quieres ir más rápido, lo puedes pagar, pero tiene un sistema de monetización que es bueno, o sea, de progresión que es bueno, porque, repito, en el LOL pasa una cosa. Yo no me canso de decirlo. En el LOL tú no vas a jugar todos los campeones, tú vas a jugar... 4 o 5 y esos 4 o 5 ya está, es decir, yo ya estoy comprando campeones, luchadores que no voy a usar en la puñetera vida, Enrique, lo que pasa es que tengo ahí tantos puntos que digo, los voy a gastar porque esto, a ver si esto va a caducar, ¿sabes? Como los yogures.
Incluso tú a lo mejor se te dan bien los ADC.
Sí.
No te vas a comprar un support, a lo mejor te centrarás en X ADC que se adecuen más, tiene un futuro, pero
claro.
Al final todo el mundo maneja dos o tres personajes, o sea. Y además, como hay un precedente en el LOL de eso, el LOL y todas estas cosas, tampoco creo yo que le pongan un sistema muy opresivo a la hora de comprar personajes, ¿eh? O sea, claro. Es que no les interesa y
y no lo han hecho tampoco nunca.
No, es que es igual que en Valorant. ¿Por qué sigue funcionando Valorant? Por lo mismo. ¿Por qué funciona Runeterra? Pues por lo mismo. ¿Por qué le está funcionando a Rayo todos los juegos? Pues porque es que su sistema es, quieres jugar, no te vas a gastar ni un duro. Luego, si tú quieres...
Se lo pueden permitir.
Se lo pueden permitir.
Son ricos. O sea, es que tienen tanto dinero que a ellos que más le da que darte personajes para que los compres. Si es que te vas a acabar comprando skin y demás.
Como dice Gedive, dice, es el modelo que va a tener Multiversus, ¿no? Es el mejor que hay. Es que también, igual, es una mezcla de Multiversus con lo que ya llevan haciendo tiempo atrás, ¿no? Aprovechar todo eso, ¿no? Dice Rever que algo harán la gente de Barcelona Fighters, pero no sé en qué estado, porque han organizado un fin de semana en un hotel y estarán allá viciando un montón de gente. Pues entonces van a retransmitir, me parece a mí que bien poquito. Oye, muchas gracias a Kazu, Kazu Milalala 2, que se ha suscrito 2 meses y nos pone un guapos. Guapo tú, Kazu, hijo. Guapo tú. Muchas gracias por las 9 suscripciones que llevamos en el día de hoy, que realmente son más, pero como Twitch no las saca y funciona como el orto, pues bueno, gracias a la gente que se está suscribiendo, aunque no salte en pantalla, ¿no? Dice, exacto, tiene tanto dinero Riot que se lo puede permitir tranquilamente. Si esa es la clave. Si esa es la clave, cuando tú tienes dinero, tú puedes apostar y hacer cosas que el resto de compañías no tienen la posibilidad de hacer. O de realizar.
Equipo, Game Pass.
Lo mismo.
Pero a pérdida le da igual. O sea, es que les da igual porque van a ganar dinero al final.
Claro, a la larga.
Exactamente igual.
A la larga ya tienen 25 millones de usuarios que ya le estará dando ahí así, le estará dando ya un dinero. Pero claro, al principio han ido a pérdidas. ¿Qué pasa? Bueno, somos Microsoft. Literalmente un tercio de los servicios de la nube del mundo pertenecen a nosotros. O sea, un tercio de las de servidores de la nube pertenece a Microsoft. Y el otro tercio pertenece a Amazon. Así que va la cosa fino fino, ¿eh? Dice, Riot con un skin deluxe te saca 5 temporadas de Arcane. Claro, sí. Ya no es solamente los trajes, es con todo, ¿no? Es que en general... es estar ahí, ¿no? Potenciando el sistema. Oye, muchas gracias a la gente que le está dando al botoncito de seguir, que de verdad, muchas gracias a los que estáis llegando nuevos al canal, que me van saltando, primera vez que participan en el chat, y sois muchos hoy, siempre muy educado, y esto es lo mejor, gracias, muchas gracias, os quiero mucho cada vez que soy educado, de verdad. Así que bienvenidos al podcast de Hablemos de Videojuegos. Continuamos con más noticias, ¿vale? Continuamos con más noticias y nos vamos a ir con Disco Elysium, porque los creadores de Disco Elysium buscan a artistas para un proyecto de ciencia ficción en el espacio. Voy a leer la noticia que tenemos ahora mismo aquí, la noticia de Paula, que dice, buscamos un artista conceptual de entornos, la oferta fue publicada el 26 de julio, para crear y visualizar nuevos mundos y tener amor por la ciencia ficción y el espacio. Entiendes que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que la filosofía jamás ha soñado, ¿no? Y dice, como bonus, se menciona, y esto es literal, el entendimiento de arquitectura o planificación de ciudades y el amor por la ciencia ficción y los videojuegos. Y que una de las habilidades es crear escenarios no terrícolas, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú has jugado a Disco Elysium?
Lo tengo y todavía no lo he jugado, tío.
Te lo mandó, ¿no? Te lo mandó Meridian, a lo mejor.
No, qué va, me lo regaló uno de los que tradujo el juego.
¿Onda? ¿En serio?
Dogen, sí, vino y me dijo, oye,
¿es verdad, Dogen?
Dogen, y lo tengo desde entonces, lo que pasa es que Disco Elysium, como hay que jugarlo con un mood bastante relajado y con tiempo, todavía no me he puesto, pero tengo muchas ganas, y además que escucho cosas maravillosas de Disco Elysium.
Acuérdate que este juego estuvo a punto de llevarse el GOTY.
Sí.
Compitiendo con Sekiro, ojo.
Es que, mira, yo...
Compitiendo con Sekiro, que repito, para mí es el mejor juego de From Software. O sea, compitiendo con Sekiro ese año en 2019 y la gente te decía, es que Disco Elysium es muy bueno, ¿eh?
No hay ni una sola persona que haya jugado Disco Elysium que me haya dicho, no es para tanto. Todo el mundo es la polla. O sea, todo el mundo me dice, eso sí, no lo juegues en directo porque esto tienes que hacerlo tú, pero es la polla. Y esta gente, hombre, tiene un potencial increíble.
O sea, le vino la traducción.
Sí.
Qué bien le vino la traducción, porque el inglés de Disco Elysium es duro, ¿eh? Es duro.
Claro,
es muy duro. Dice por aquí Danacel, Sekiro está bien, pero juega, pero prueba el Elden Ring, bueno, ¿no? A ver, yo ya sabéis que tengo el Elden Ring comprado de salida, pero todavía no le he dado más allá del editor y salir un poco. Bueno, a la beta sí le di más caña cuando estuvimos, salió la beta. Y yo ya lo he dicho, a mí me parece, a pesar de que le tengo que meter mucha caña a Elden Ring, Elden Ring me parece más continuista respecto a Dark Souls que luego respecto a lo que se hizo Sekiro. Es que a mí Sekiro me voló la cabeza porque te cambia básicamente el sistema de combate de ser horizontal a vertical. Y es que eso yo se lo valoraré siempre mucho a Miyazaki, el salir de su zona de confort y decir que qué, que no vas a subir niveles, ¿no? Sujétame el cubata. Toma, ahora, aprende a hacer parries.
A mí Elden Ring me parece el Deathloop de Arcane. Es el juego que han hecho para vender. Porque el resto era... Loop, ¿no? Es como el juego que es menos brillante que el resto, pero que se vende mejor. Porque es que Elden Ring a mí me parece como un pastis de todo lo que tiene. Es como, venga, mételo ahí para adelante.
Sí, no, y al final ha salido bien. Yo ya digo, tengo muchas ganas, sí. Yo no, tú sabes por qué lo he comentado aquí en Antena alguna vez. Yo no lo he jugado porque sé que necesito 80, 90 horas sin exagerarte.
Sí.
Y yo, para dedicarle esas 80 o 90 horas, necesito entrar, como tú has dicho antes, en el mood con Disco Elysium. Pues me pasa igual. Necesito, Enrique, tío, decir... Tío, me quiero poner a jugar. Ya está.
Yo soy muy, muy fanático de los Souls, ¿eh? Y yo los Souls los toco jugar en un momento muy concreto. Porque si no, no sale para adelante, tío. Son juegos que piden mucha paciencia, piden tiempo para adaptarte. Encima, este juego es muy largo y muy grande. No es un juego que puedas jugar en plan... sabe, partidilla entre cosas. Y yo te entiendo perfectamente.
Es que al final no es tanto el hecho de pero voy jugándolo poco a poco. Es que no quiero ir jugándolo poco a poco, porque ¿qué hago? Le dedico 2 horas hoy, dentro de 2 días le dedico 4, dentro de 5 le dedico 1. El otro día, mira, me pasó una cosa. Yo sabéis que ya Tunic me encanta, ¿no? Y me llevé el otro día prácticamente una semana y media sin jugar a Tunic y ya no me acordaba de un montón de cosas básicas de por dónde era el laberinto. Porque claro, es un juego que utiliza mucho el tema del laberinto, falsos escenarios, etcétera. Y fue una semana y media nada más. Y es como, es que se te olvida. Que por cierto, qué debate más bueno tuvimos el otro día en Discord sobre Tunic con su posibilidad de sacar el final bueno. No vamos a hacer spoiler, ¿vale? No os preocupéis. Pero puede ser, Enrique, te lo digo de verdad, de las cosas más difíciles de sacar que yo he visto en un videojuego. Pero a nivel de sacar el final bueno, ¿vale?
Pero el final bueno era teniendo todo el, ¿no?
Teniendo las hojas.
Todas las hojas, ¿no?
Teniendo las hojas y las hadas, ¿vale? Sin entrar en spoilers.
Ah, vale.
¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitas esas hadas, necesitas los mapas, ¿no? Del libro de instrucciones. Claro. Y hay un reportaje muy bueno que lo ha escrito Sergio Ture en Manual, hablando de los juegos detectivescos, ¿no? Y en este caso, Tunic entra en un modo un poco detective, ¿no? De sacarte pistas, puzzles, etcétera, que es muy diferente a lo que teníamos en la otra parte del juego, ¿no? Al inicio, digamos que el 80%, y se creó un debate muy bueno, de verdad. No quiero decir nada aquí en Antena, ¿no? Aquí en directo, porque me da... A ver si hay alguien que no se lo ha jugado, decimos algo sin querer y le podemos reventar la historia, porque, repito, hasta ese tramo final, que es para sacarte el final bueno, me parece uno de los mejores juegos del año. De verdad, ¿eh?
Pero es que Tunic es muy bueno, ¿eh? Eso de que tú empieces como una aventurilla Zelda y empiezas a retorcerse y digas tú, espérate, ¿qué estás haciendo?
Es muy bueno, es muy bueno. Y me da lástima que sacar el final original o final bueno sea tan complejo, sea tan difícil, porque es muy difícil, requiere quebrarse la cabeza mucho. Es decir... termino con la frase que me da pena porque creo que hay mucha gente que se lo va a perder, Enrique. ¿Sabes? Me molaría que fuera más fácil para eso, para aproximar, tío, más.
Cuando liga los finales buenos y todo eso, finales alternativos, a tema de coleccionismo dentro del juego, de buscar coleccionables y demás, es que yo entiendo, yo es que, por ejemplo, soy de los que he pasado los coleccionables.
Sí.
Entonces, yo pasaría, es que, bueno, yo pasé, de hecho. Entonces, como se asimila coleccionable a contenido sin fundamento.
Mira, es que es lo que dice Danacel. Dice, el juego hasta el primer final es un tipo de juego y el postgame es algo totalmente diferente. Es que es tal cual. Es que pasas de ser un juego de acción, mazmorras con puzzle a directamente un juego de sacar pistas. Que me gusta mucho porque el otro día Anito Dono, en el canal de Discord, dijo una cosa que me gustó mucho. Dice, este juego nos pilla con 15 años en la época de PS1. O con 10 o con 12, y tú te lo fumas. Tú te lo fumas desde el punto de vista de que, como sabes que no hay tantos juegos y que tienes que jugar a lo que tiene, le dedicas a esa pista para intentar sacarla 10 horas o 5, lo que sea, y te la sacas, ¿vale? Te la sacas por complejidad, porque sí. es el juego que tiene, pero claro, hoy en día dices tú, le voy a meter a esto 20 o 30 horas más para sacar todas las pistas cuando tengo ahí un Game Pass o un backlog o unas ofertas de Steam o un PS Plus Premium Extra o un Nintendo Switch Online. Es decir, me voy a poner 30 horas a sacar pistas cuando en estas 30 horas me puedo pasar
este año
juegos.
Han sacado el primer trimestre de este año, ha sido una locura.
Claro.
Yo qué sé, Horizon, Sifu, el Elden Ring, tal. Es que no tienes tiempo. O sea, y al final la gente tira, pues bueno, obviamente el FOMO. ¿Qué prefiero jugar? ¿A Tunic o irme a Elden Ring? Elden Ring, que al final es el que está, el que todo el mundo va a hablar de él.
Sí, y en general te diría, es jugar también un poco a todo lo que va entrando, ¿no? En los sistemas, ¿no? Que tú dices, hostia, pues para dedicarle a lo mejor esas 20 horas más a coleccionar o sacar el final bueno. Pues le dedico 5 horas al Stray, que me lo paso en 5 horitas, me juego otro que me dura 6, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Iván, ya lo hubo, se llama Tombi. Joder, es que Tombi,
puto Tombi,
de los juegos más caros, por cierto, de conseguir de PS1, ¿no?
Nunca entenderé la IP de Tombi, porque nadie está haciendo nada con esa IP, tío.
Es que es raro, ¿verdad?
Porque es un juego que el 2 era bueno también, o sea.
Sí, era bueno.
Y tiene el cariño de todo el mundo y está por ahí perdida la IP y nadie, no sé. No sé en qué condición está.
Es tal cual, mira, estoy diciendo por aquí que Tunic es de lo mejorcito del año, para mí lo es, de verdad, para mí lo es. Y dice, eso sí, el final bueno me lo he tenido que sacar con guía porque me entró el mal humor rebuscando. Literalmente me pasó eso. Y además lo puse en el Discord. Dije, me voy a sacar el final bueno con guía porque no quiero que me quite el buen gusto que me ha dejado el juego hasta sacarme el primer final. Es decir, yo hasta el primer final estaba muy contento con algún pero muy contento, diciendo es de lo mejor del año. Y sabía que me iba a poner de mala leche sacar el final original porque era muy rebuscado, ¿no? Sin ir más lejos, nos dice por aquí Itzo que se lo sacó sin guía, pero dio tantas vueltas que cuando consiguió el último trozo ya tenía las hadas, ¿no? Es decir, fíjate, a nivel de... que fue chungo, ¿no? La empresa quebró, ¿no? Ni idea de quién tenía la IP. Hubo problemas con la IP cuando se metió el juego en la PS Store. Me acuerdo yo que se metió el juego en la PS Store para PS Vita y hubo bastantes problemas con quién tenía una licencia, quién tenía otra.
Cam.
Sí, era. Hubo muchos problemas, sí.
Hubo pues supongo que Sony, ¿no? Sí. Tendrá que tener algún tipo de derecho de. Es que este juego se perdió. O sea, es que no nadie ha vuelto a cenar ni en PlayStation 2 ni nada.
No, y es un juegazo. Además que es un juegazo, de verdad. Bueno, hablando de Disco Elysium, que es lo que hemos dicho. Juego en el espacio, tengo ganas. Porque desde luego esta gente, sabiendo en el mundo, ¿no? Y en los universos que se mete, irse al espacio, estoy convencido que nos van a presentar otra de esas aventuras donde te va a quebrar la cabeza y vas a intentar decir, bueno, yo no sé ya si estoy tomando la pastilla roja, la azul de Matrix o directamente esto es un cóctel de color verde, ¿no? Y amarillo.
Imagínate lo que te puede hacer esta gente con otros universos, tío.
Claro, en el espacio.
En el espacio, es que tiene que ser...
El vídeo que te he pasado... Esta mañana, en el chat, el de la lancha, la del fardo de coca, la del fardo de coca en Sanlúcar, pues imagínate esta gente, ¿sabes?
Eso, con todos los cafés, va un fardo de cocaína.
Exacto.
Buah, encima si tiran por este rol puro que tienen ellos y demás, de toma de decisiones y todas estas cosas, puede ser brutal.
Puede ser muy guapo. Oye, no lo he dicho, pero... Paso por ahí el canal de Twitch de Don Enrique Reseñas Cortas, que bueno, a estas alturas no creo que lo conoceréis y lo seguiréis todo, pero bueno, seguid a Enrique en su canal de Twitch, porque mañana seguramente vuelve a pasarse Metal Gear Rising por cuarta vez. ¿Te imaginas? Eso podrías hacer, Enrique. Pásate durante una semana todos los días Rising, por favor.
¿Sabes lo que yo hacía?
No, Enrique, párate.
No puede, Nacho.
No, esto tiene que hacerlo, Enrique.
Vivo de esto, Nacho, no puedo tirar mi cara por la borda.
Enrique, por favor, tienes que hacerlo. O sea, una semana dedicado a jugar a Metal Gear Rising todos los días. Pasarte
yo sería súper feliz, ¿eh? Sí. O sea, yo sería, bueno, a mí me encanta porque de verdad que me hace feliz Metal Gear Rising. O sea, hubo que ni miro el chat, es como me la suda estar en Twitch. Ahora mismo somos yo y Raiden.
Estoy en mi mood, ¿no? Eso me parece, claro. Me parece bien. Dice por aquí. Dice brazo, pero sería feliz. ¿Has visto? Esta es la clave. Sería feliz.
Claro, es mi moderadora y ella constantemente me dice, juega. Y digo yo, ¿claro? Pero no puedo. O sea, digo, además a ti no te gusta el juego, pues no importa, me gusta verte feliz. Y
claro, la gracia. Tú sabes que yo tengo una figura de Raiden del Rising, ¿no? Lo que no sé dónde
aquí,
la tengo.
Cabrón.
Sí, o sea, no sé, ¿dónde la tengo? No sé si sigue si la tengo guardada o está todavía. Creo que está todavía en casa de mi padre, que la tengo todavía en la estantería, porque no me cabían, aquí más figuras.
Como loco, merchandising. O sea, he encontrado la espada tamaño real de Sam. Hostia. Y digo, mira, pa'lante, ¿eh? Me la pongo aquí atrás, bueno.
Qué bueno. Mira, te están diciendo, Enrique, piénsalo, un Guinness de los récords del mayor número de veces que alguien se ha pasado Metal Gear Rising. Enrique, te estamos dando un montón de ideas aquí en el chat que no estás queriendo saber recibir y valorar.
Es que además todo el mundo me dice, no, pero puedes hacer no hit, puedes hacer no damage. Y digo, es que yo no juego para retarme, o sea, juego por pura felicidad. Este juego que tú dices, voy a jugar otra vez, me apetece.
Sí. No eres chuso, vaya.
Claro, yo no quiero ponerme a prueba, o sea, yo solo quiero matar, ¿sabes? Como planea. Me he levantado y con el día torcido. Vamos a ello. Me pasa como con Sifu. Es mi Sifu de dar catanazo.
Hostia, es que Sifu. Sifu, ¿eh? Sifu. Uf. Qué maravilla.
Con Sifu sí que me planteé hacerme no hit, ¿eh? O no damage.
Yo me he llegado a pasar el primer nivel sin un golpe hasta literalmente el jefe.
Ya. Yeah. Pero intenté hacer la no death. Y llegó hasta la tercera sin morir.
Y el nivel del museo, creo que era, el nivel del museo, voy también chetadísimo. Pero además que llega un punto de fluidez, de sentir lo ergonómico, el movimiento, que es que te lo juro, entro y me creo que soy The Raid, la película, la redada.
Sí.
Que me van viniendo los enemigos y hago pa, 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 pam.
A mí me pasó, tío, cuando empecé a jugar, que me reventaban y volví atrás. Y hubo un momento en el que yo vi como fluidamente no podían conmigo. Y fue el meme de Matrix de ahora sí, sé Kung Fu.
Ahora sé, o sea, Kung Fu.
Claro, es como, joder, ¿cuándo ha crecido este Enrique? ¿Sabes? O sea, ¿en qué momento ha emergido esta fuerza de la naturaleza? Y es que me parece la polla, tío.
A mí me parece uno de los mejores juegos del año, ¿eh? Sí. O sea, de verdad, si me dices.
Ahora
es
mi favorito.
Sí. Creo que te iba a decir eso. Ahora mismo, de todos los títulos que he jugado este año. Creo que Sifu sería el primero. O sea, me falta en Elden Ring echarle muchas horas, ¿no? Me estabais diciendo hasta aquí algunos 180, 120, 150. Me falta echarle horas, que seguramente va a caer en estas vacaciones un poquito, ¿no? Pero más allá de eso, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Me parece el juego que más he disfrutado este año porque es la frase que tú has dicho, ya sé Kung Fu.
Es brillante, tío.
Me costaba un montón, no veía y de repente llega un momento donde llegas. Me acuerdo, por ejemplo, el jefe del segundo nivel.
Sí.
¿Vale? Sin entrar en spoiler. Que no era capaz de pasármelo. Aprendí los timing. Y es que te juro que ahora ya llego al jefe y le digo, pero si tú eres un mierda, y hago pa, 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 pa,
es increíble, tío.
Y me lo paso, o sea, te lo prometo, me lo llegué a pasar. La primera fase de ese jefe me la llegué a pasar en menos de un minuto. O sea, era como pam, 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 pam. Y yo diciendo, hostia, ¿quién me ha visto y quién me ve?
A mí me pasó, tío, o sea, en la primera run aprendí a esquivar.
Eso.
Y en la segunda, cuando ya te sacas el final bueno, aprendí a hacer parry.
Sí, ¿no?
Y yo hacía cosas que digo yo, en mi vida pensé que en este juego iba a hacer esto, tío. O sea, llega un punto, cuando vas al final boss, que te revienta, hostia, y empiezas a hacerle parry y a esquivar, y llegas es que parece una puta película de Kung Fu.
Sí.
Dices tú, tío, o sea, yo no sabía que era capaz de hacer estos movimientos, o sea, de tener esta memoria muscular.
Tal cual. Es que mira, dice Kuro, dice, perdón, Enrique, termina.
No, que acabas leyéndolo, como decíamos los fighting, acabas leyendo cada movimiento del puto juego.
Tal cual, es así, dice Kuro. Nacho, a ti se te da bien porque entrenas con el Kali, ¿no? Stick en casa, ¿no? Kuro, que también hace artes marciales igual que yo. No te voy a decir, Kuro, que como el juego tiene una recreación muy buena de las artes marciales, le ocurre igual que a Sleeping Dogs, que es otro juegazo. Es verdad que los botones los tengo interiorizados en función de las técnicas, y como yo sé utilizar los palos, utilizar los machetes, cuchillos, etcétera, me resulta más fácil, a lo mejor, te lo juro, interiorizar, que a mí me parece flipante, de verdad, lo bien recreado que está Sifu a nivel de artes marciales. Es que tú dices, no, es que este golpe lo han hecho para meter aquí. No, todos los golpes que da, te lo prometo, todos y cada uno de los golpes que se da en ese juego son... digamos que movimientos de artes marciales en diferentes disciplinas. O sea, que es que tú dices, no, es que coges un palo. No, el palo lo primero va a la rodilla, luego va al esternón. O sea, es que de repente tú dices, no, es que esto se lo han inventado para que quede fluido. No. Ese juego tiene mucha gente detrás especialista.
Si ves el making of, se ven los artistas marciales recreando los movimientos y dices tú, pero esto es lo que...
Está muy bien hecho, de verdad. Está muy, muy bien hecho. Juanca dice, Sifu y Tunic, lo mejor de este año sin duda, 200 horas a Elden Ring. Borja dice, 110 en un mes con platino incluido, ¿no? Y Judai te dice, te entiendo, Enrique, es lo que me pasa con Zone of the Enders. Otro juegazo, ¿eh? Otro ya, señor ese, juegazo.
Ese es ya más denso, ¿eh?
Sí. O sea, que... Dice Teniente Smar, a mí me ocurre con Nier Automata. Te entiendo. Hombre, bueno, es que...
¿Cómo me pone el Nier Automata? Mucho me lo paso otra vez.
¿Qué te parece? Yo me lo voy a pasar cuando salga en Switch. Mira, gracias a Korax, que se ha suscrito 17 meses, mi querido Korax, que es asiduo por aquí en el Discord y en Twitter, y a Mike Platinas, que se ha suscrito 9 y dice, hola chicos, os lanzo esto y os escucho en modo podcast. Para ti, Mike, muchas gracias por las 11 suscripciones de hoy a todos. Gracias por las altas y las renovaciones. ¿Qué te ha parecido lo de Nier Automata? Ayer lo comenté.
A mí me pareció muy bonito.
O sea, ¿A qué bonito? Yo también lo pienso así, tío.
Mira, es que además Nier es un juego que veo mucho de arqueología de comunidad, o sea, porque Nier es, yo siempre digo que es Nomura bien, porque es un juego que está muy fragmentado, o sea, está la historia del juego, pero luego se complementa que si con concierto, que si un libro que solo sale en Japón, etcétera, y todos los conocimientos se obtienen a base de la comunidad.
Sí.
Entonces me parece muy bonito eso. Y que se haya hecho que la comunidad se una para intentar descubrir lo del tema de la ciudad copia y demás. Y esa ilusión de ver otra vez a las flores, ¿no?
Y a Jonah también.
A Jonah, que si era el Shadow Lord el que estaba arrodillado al lado. Era muy guay. Además la han hecho muy bien porque
muy bien.
Entre que el usuario se llamaba Sap Futago, que Futago es en japonés, es mellizo y tiene mucho que ver con el tema de, bueno, gemelo. Está muy bien hecho. Y a mí me parece muy bonito remover la comunidad un poco, que el Nier estaba ya... Lleva 5 años,
¿no? A ver,
¿no?
Que tiene 5 años, ¿sabes? La versión de Xbox sale en 2018, que es la última, entre comillas, ¿no? Es que son ya 5 años de juego. Dice Iván en el chat, joder, es la de mejor definición que he visto de Nier en mi vida. Nomura bien, ¿no?
Claro, porque Nier... O sea, tú puedes jugar a Nier Automata y Nier Replicant por separado.
Y te enteras perfectamente.
Y te enteras bien, pero el resto es aportar. O sea, el resto es totalmente complementario. Tú puedes jugar perfectamente sin haberte jugado la raid de Final Fantasy XIV.
Claro.
Pero Nomura no, o sea, porque no son antológicos realmente. O sea, Nomura tienes que jugar de la DS y tal para enterarte del siguiente. Entonces Nier... funciona muy bien tanto para las personas que quieren jugar a Nier, disfrutar la historia, como para los que nos encanta todo el tema del lore.
Ahí está. Dice Soul, es que Nier es mucho Nier, Yo, de hecho, no te voy a negar que...
Sí.
Es más, esta semana, cuando estaba saliendo lo de Automata, te prometo... Mira, se me ponen hasta los vellos de punta ahora mismo en directo, recordando, porque el otro día, de repente, estaba viendo toda esta situación de la puerta y me quedé un minuto en babia recordando réplica en el año pasado cuando me pasé la edición nueva que sacaron y el final extra que le metieron y que yo estaba con el mando y yo estaba diciendo se me están cayendo un lagrimón porque este tío que de repente creía que me ibas a meter otra vez 10 finales asquerosos para rejugar esto y me vuelves a cambiar otra vez la partida completa cuando yo creía que iba a volver a disfrutar, o sea, volver a jugar otra vez lo mismo y estoy jugándomelo por quinta vez y me estás cambiando la partida por completo.
Eso. Es que, además, Replicant llega un momento en el que ya pasártelo no te aporta mucho más. Y cuando tú dices, venga, ya me he sacado el último final, etcétera, ya te dicen, venga, hay uno, que tienes que empezar, y tú, venga, vale. Y cuando tú estás jugando ahí, tú, bueno, otra vez, a ver qué coño ha hecho el pavo este, y de repente te empieza a cambiar todo, te empieza a unir cosas.
Sí.
Y tú dices, pero, ¿esto qué cojones es?
Que yo siempre digo que, hablamos de Nier como de partidas, pero es que realmente no son partidas. Es que realmente son finales diferentes, porque tú juegas a lo mejor un trozo que es igual, pero luego tienes otro trozo que es totalmente nuevo y que no esperas, ¿no?
No, te iba a decir, la ruta B es que es lo mismo, es un contexto completamente distinto, mientras que tú la ruta A está que guay, juegas la ruta B como soy una mierda, soy un desgraciado, le he condenado la vida porque este juego es depresivo de cojones.
Es depresivo. Dice Danacel, hay finales de Nier Automata que te dejan helado. A ver, hay un final de Nier Automata que es realmente los primeros 5 minutos de juego. O sea, tú juegas los primeros 5 minutos, llegas a una parte en concreto y si no lo haces bien, el juego se acaba y tienes uno de los finales de Nier Automata. Para que te hagas una idea de lo flipado que está Yoko Taro, ¿vale?
Hay un final que es comerte una lata de caballa.
Eso es verdad. ¿Cierto? ¿Cierto? Tal cual.
Claro, se supone que se te hace... Se te coagulan,
los circuitos, ¿no? De... Circuitos, sí, maravilloso. Dice Iván, ¿cuánto se tarda en hacer todas las rutas de Nier Automata? 25 horas, ¿no? Más o menos. Sí. Yo te diría que unas 25 horas.
Llega un momento en el que ya vas ruseando, entonces... Sí. Y te ves las escenas nuevas, pero... Pero realmente llega un momento en el que tú vas para adelante y punto, ¿no? Te saltas secundaria, te lo saltas todo.
Claro, no, te saltas todo porque además es que el juego te invita a saltarte secundarias. Es decir, te está mostrando todas las cosas nuevas que estás viendo por primera vez y tú dices, yo paso de hacer el resto. Yo voy a ir directo, voy a ir a lo que me estás ofreciendo nuevo porque además tengo ganas de ver qué es lo nuevo. Porque como es algo diferente a lo que hemos tenido hasta el momento, así por lo menos, pues me salto todo lo que está alrededor.
Mira que Yokotaro se la juega fuerte, ¿eh? Porque cuando hacen lo del bosque, que es una puta visual novel, que dices tú, terrible, dices tú, es que esto lo hace otro pavo y no le sale tan bien. Pero yo siempre he pensado que Yokotaro...
Aquí hablas del Replicant.
Yo pienso que Yokotaro con dinero lo haría peor, tío. ¿A ti no te da la sensación esa? Sí, que si le das mucho presupuesto...
Como que la va a cagar. Que las limitaciones estimulan su creatividad, ¿no?
Sí, es un tío que yo creo que se crece precisamente porque nunca tiene un puto duro. Sí. Porque creo que darle demasiado lo que haría es paja. O sea, lo que haría es restar valor a todo lo que haga.
A mí Yokotaro me parece maravilloso porque sigo pensando que es una de las personas que más se ríe de la industria. Y además es que no es algo que yo piense, es que lo demuestra porque, como ha dicho Borja, dice, te invita tanto a saltarte en las secundarias que puedes comprar los trofeos de la secundaria para que no las hagas. Y esto creo que es el mejor ejemplo de Nier Automata, que Yokotaro dice, mira, en Square Enix seguramente me han dicho, tengo que meter secundarias para que esto tenga más amplitud, te voy a poner la tienda de 1000 y si quieres comprar los trofeos. Así me quito de problemas y que le den por culo al resto, ¿no?
Recordemos que Yokotaro está haciendo videojuegos porque cuando presentó Drakengard, la persona que se ocupaba de ver los juegos que presentaban para Sony no le hizo ni puto caso. O sea, dijo, venga, dale. Sí. O sea, era la época dorada de PlayStation 2 y metían todos los proyectos y metieron el de Yokotaro. Porque si alguien se para a leer de qué va Drakengard, ese juego no sale, ¿eh?
Totalmente, ¿eh? Los finales salen de forma orgánica, rejugando, necesitas una guía para sacártelo. A ver, los finales, los buenos, te recomendaría una guía. Te recomendaría una guía porque vas a seguramente sacar... Vas a sacar seguramente los tres primeros finales, ¿vale? Que no son finales, que son rutas. Es que, a ver, esto ya no es spoiler porque es la portada del juego de Switch. Pero es que literalmente en cada una de las rutas manejas un personaje, ¿vale? O sea, y ya no es spoiler porque, repito, es la portada de Switch.
Autómata realmente no necesitas guía. Autómata va para adelante. O sea,
Autómata va para adelante.
Sí, porque repites la B pero con otro personaje y tal. Y luego tira para adelante. Replican... Sí que hay guías que te explican solo lo que necesitas sin spoiler. Sí. Y ahí sí os lo... Porque en réplica tienes que conseguir todas las armas, tienes que hacer un par de cosas.
Es que esa es otra. Fíjate lo que le suda, entre comillas, a Yokotaro todo, que te ha puesto la portada de Switch. Es literalmente la reversible, es A2. O sea, es como... Es como... ¿Y esta quién es? Pues el personaje que vas a manejar. Ya está. Es que me da igual.
Le suda los cojones, tío.
Le da igual todo.
Las entrevistas que le hicieron... No me acuerdo si fue en Vándalo, no me acuerdo dónde, tío. A Yokotaro, que Yokotaro respondía como si lo hubiesen obligado a ir.
A Hobby Consolas, creo que fue.
A Hobby Consolas, creo que fue.
Bueno, la entrevista que yo le hago en manual. La entrevista que yo le hago en manual, lo primero que le digo es: sé que no te gusta estar aquí, y eso, y dice: sí, estoy obligado por el equipo de marketing, gracias por entenderlo. O sea, es que esa es la primera respuesta que me da Yokotaro, tío. Que yo cuando vi esa respuesta. Me harté de reír y claro, yo dije, yo no voy a venir aquí a preguntarte cosas de esto, digo, ¿qué has comido hoy? Y dice, pues he comido esto y no bebo más porque me ha dicho el médico que no puedo beber más, que me duele. Y cuando le digo, vas a escribir más cosas en tu blog, y me salta el tío en la respuesta. Lo podéis leer en Revista Manual 8, ¿eh? La respuesta de Yokotaro a eso es, si me pagas, sí, soy un esclavo del capitalismo.
Claro, si es que dijo, yo voy a seguir haciendo Nier si me dan cantidad de ingentes de dinero.
Claro, claro.
O sea, si no hago una puta mierda, tío. Es brillante. Oh, tío, es un pavo que en Twitter dijo, por favor, pasadme todo el hentai de 2B en un WinRAR porque no tengo ganas de buscar. Y se lo pasaron. De hecho, me dijo Pazos, yo tengo el WinRAR.
¿Tú has visto cuando le pidieron desde Square Enix? Square Enix, no sé si era la otra, que tenía que hacer personajes femeninos con ligeros de ropa, etcétera, etcétera, y con... y con un aspecto así animaloide, y puso a una chica en bikini con una cabeza de oso, o sea, como si fuera disfrazada, y le troleó a la empresa y dijo, vosotros me habéis pedido chicas ligeras de ropa con un aspecto animaloide, pues te he puesto una chica ligera de ropa con una máscara de un oso, y dice que la compañía, lo cuentan en una entrevista, dice que se cabrearon, pero a la vez le pareció una genialidad.
Tío, pero si es que lo llamaron cuando fueron a hacer Nier, que Nier Replicant es un juego que vendió una puta mierda, Platinum Game le dijo, venga, vamos a hacer la segunda parte. Sí. Y el cabrón casi dice que no porque decía que tenía que madrugar. Sí. O sea, ¿tú te crees de verdad
no,
que este señor está capacitado para algo?
Sabes que esto es verídico, ¿no? Es decir, tú sabes que Yoko Taro, y esto no es ya entrevista, que lo ha confirmado Yosuke Saito, que dice que Yoko Taro decía que se iba de la empresa si no le dejaban llegar tarde a la empresa porque él decía que él no iba a madrugar para trabajar. O sea, tú imagínate los huevos que tienes que tener de gordos para que en Japón, ¿eh? Porque tú esto lo dices en Europa y es diferente, ¿no? O en Occidente, ¿no? En general. En Japón, sabiendo cómo son con el trabajo, que tú llegues y le digas al tío, escúchame, si madrugo, yo no trabajo, ¿vale? Así que, o una de dos, o me das el horario que quiero, o aquí claro. O no se hace Nier. Y le dejaron llegar tarde, ¿eh?
No es Kojima, ¿sabes? O sea, porque Kojima te lo dice y tú te tienes que callar porque es Kojima.
Claro.
Pero Yoko Taro es un mierda. O sea, Yoko Taro es súper simbólico por la figura que se ha creado. Pero Yoko Taro no ha vendido un juego en condiciones hasta ni el Autómata.
Esta frase yo lo he dicho aquí muchas veces. Yoko Taro tiene una entrevista donde dice que luego de Replicant, si no funcionaba su próximo juego, que lo mismo se pensaba en dejar la industria del videojuego, porque es que la mayoría de juegos de Yoko Taro no llegaban a terminar de funcionar. Lo que pasa que Autómata, por fin, menos mal, le da el impulso definitivo, ¿no? Es más, yo conocí, lo he dicho aquí muchas veces, yo conocí a Yoko Taro por Drakengard 3, que me toca el análisis, y ese juego es una puta mierda a nivel jugable. Es imposible de jugar. Es imposible. Es muy malo. Es tosco. Es feo. Es todo.
No, o sea, valor luego... FPS. Tienes caída de FPS porque sí, está mal programado.
Pero caída de FPS... en la final de PS3, cuando ya estaba PS4. Sí. Es decir, que es que era un juego que estaba mal optimizado en las finales de generación. Literalmente con PS4 ya en el mercado. Era un completo desastre, lo digo de verdad. Ya por finalizar, simplemente iba a tratar la noticia, como decía, un poquito de Valve, pero esto es rápido, que Valve ha dicho que todos los usuarios que hayan reservado un Steam Deck la van a recibir antes de finales de año, así que quedaos tranquilos, que si tenéis reservada la portátil, la vais a tener. Si os sobra una, podéis mandarla a Sevilla. Y otra también para y otra también para allá, ¿verdad, Enrique? Si te quieres mandar otra...
Yo no me voy a quejar.
Exacto. Si os sobra el dinero, mandadle una a Enrique y luego me mandáis otra a mí, ¿no? Así que digamos que en el blog oficial de Valve ya han dicho que aunque muchos de los problemas de la cadena de suministro están afectando al Steam Deck, se están solucionando gradualmente, ¿no? Así que antes de finales de año, si la tienes reservada, deberías recibirla. Y para finalizar, tenía la noticia de Peter Moore, que antes he dicho Molinex, pero esa la voy a dejar para mañana porque no quiero robarle más tiempo a mi querido Enrique, además que nos hemos comido la horita y cuarto de podcast. Don Enrique, espero que te lo hayas pasado bien, tío.
Muy, como siempre, Nacho. Sabes que yo contigo al cielo.
Muchas gracias, tío. Esto, qué bonito te ha quedado, ¿eh? Esto ha sido muy andaluz, ¿eh? Todos para arriba valiente, ¿eh?
Todos compadres, ¿sabes? Que en Andalucía somos todos compadres.
Somos todos para arriba valientes, eso es verdad, tío. Esperemos que el año que viene no te tengas que venir en agosto, al final de la temporada, y te pueda llamar de manera más intermitente.
O sea, yo como ex hostelero, está en agosto en mi habitación, hablando de videojuegos, con aire acondicionado, tampoco me resulta un sacrificio. O sea,
ayer contamos tú y yo las batallitas de cuando trabajábamos de camarero, y de verdad, qué profesión más poco valorada en general.
Te lo juro de verdad, eso lo decía a mi pareja, sigue trabajando.
Sí.
Y digo, yo ahora me puedo rayar igual, puedo tener mil problemas, pero no estoy enfadado, tío. Yo hace tiempo que no vivo enfadado. Hombre, me parece. Claro. Es que aguantar imbéciles, o sea, a imbéciles como jefe, imbéciles a los que tienes que servir, todo. O sea, quitarte todo eso y ahora controlar yo en lo que me quiero meter y lo que no me quiero meter. Hombre, es que otro nivel, ¿eh?
Queridos amigos, esto lo digo siempre, tratad bien a la gente que trabaja de cara al público, porque están hasta arriba, seguramente cobran relativamente mal, y os lo digo, si sois agradable, sois simpático, el simplemente muchas gracias, o te puedo ayudar, o mira, espérate, te lo doy, toma, cualquier cosa, de verdad, no sabéis cuánto alegráis, y os lo dice una persona que ha estado 3 años de cara al público, y Enrique también, su tiempo ahí, ¿no? Cosita dice, pañales en la mesa, la hostelería es de lo peor que hay, dice Stines, tal cual. Y dice sobre Yokotaro, le das un equipo que sea bueno a nivel jugable y te hace un juego de Dios. Eso sí es cierto. O sea, sí, no es tanto dinero, pero sí a nivel jugable.
Sí, con Platinum es lo que pasó.
Ahí está. Enrique contento, di que sí. Antes Zakei nos dice Zakei, hostia, hoy habláis en andaluz, Zakei, cabrón, si tú eres de Córdoba. Me lo dice el tío, ¿sabes? Me dice esto. Queridos amigos, nosotros nos vamos. Mañana volvemos con más videojuegos. Enrique, te despido. Esto es todo. Os saltan los anuncios, como siempre. Ahora sí que sí, espérate. 1, 2 y 3. Hasta luego.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.